El tema de esta colección de relatos de las conferencias generales es el testimonio, aquí en el Canal Mormón. Dios dice: Sin embargo, benditos sois porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo para que lo vean los ángeles, y ellos se regocijan a causa de vosotros, y vuestros pecados os son perdonados. Es una alegría inmensa cuando el Espíritu se manifiesta en nuestra alma, trayendo luz y entendimiento a nuestras vidas. Nuestro testimonio crece cuando compartimos estas manifestaciones. Los profetas han declarado que la fuerza de la Iglesia reside en el testimonio de cada miembro. Los testimonios crean una fundación sólida de la fe que nos da fuerza en nuestras vidas para resistir tentaciones. El presidente Thomas S. Monson nos muestra este principio al relatarnos la siguiente analogía en la Conferencia General de octubre de 2006.
My dear brothers and sisters,
mis queridos hermanos y hermanas, tanto los que puedo ver como los reunidos por todo el mundo, les pido su fe y sus oraciones al cumplir con la asignación y privilegio de dirigirles la palabra. En 1959, poco después de comenzar mi servicio como presidente de la misión canadiense en Toronto, Ontario, Canadá, conocí a N. Eldon Tanner, un distinguido canadiense que tan solo unos meses después sería llamado como ayudante del Quórum de los Doce Apóstoles, luego al Quórum de los Doce y después como consejero de cuatro presidentes de la Iglesia. Cuando le conocí, el presidente Tanner era presidente de la Trans-Canada Pipelines Limitada y presidente de la estaca Calgary, Canadá. Él era conocido como el Señor Integridad en Canadá. En esa ocasión hablamos, entre otras cosas, de los fríos inviernos canadienses, donde rugen las tempestades y las temperaturas bajan bajo cero se mantienen por semanas, y los vientos glaciales bajan la temperatura aún más. Le pregunté al presidente Tanner, ¿por qué razón las carreteras de la parte occidental de Canadá se conservan básicamente intactos durante semejantes inviernos, casi sin indicios de rajaduras ni grietas, mientras que en muchas regiones donde los inviernos no son tan fríos ni tan crudos, la superficie de las carreteras se llenan de grietas y baches? Me dijo, la respuesta yace en la profundidad de la base del pavimento. Para que el pavimento se conserve firme e intacto, es preciso afirmar los cimientos con varias capas profundas. Si los cimientos no tienen la profundidad suficiente, la superficie no resiste las temperaturas extremas. He reflexionado muchas veces en esta conversación y en la explicación del presidente Tanner, dado que reconozco en sus palabras una sustancial aplicación a nuestra vida. Dicho sencillamente, sin un cimiento profundo de fe, ni un sólido testimonio de la verdad, será difícil soportar las rigurosas tempestades y los vientos glaciales de la adversidad que inevitablemente nos llegan a cada uno.
Esta fundación de fe, nuestro testimonio, se profundiza y se refuerza a medida que aprendemos a escuchar y obedecer la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. En la Conferencia General de abril de 2009, el Elder Alan F. Packer compartió una historia de su juventud que constituye una analogía de este concepto.
Cuando era un jovencito de secundaria, una de mis pasiones era el fútbol americano. Tenía la posición de defensa central. El entrenador hacía trabajar duro al equipo para enseñarnos lo básico. Practicábamos hasta que las técnicas se convertían en algo natural y automático. Durante las jugadas contra nuestros rivales, Tuve la experiencia que me ayudó a lo largo de los años. Estábamos en la defensa. Yo sabía quién era mi contrincante y al empezar a jugar, él se movió a mi derecha y la línea del ataque. Había mucho ruido y jugadores y espectadores. Yo reaccioné de acuerdo con lo que el entrenador nos había enseñado y seguí a mi oponente hasta la línea, sin saber si él tenía la pelota. Pero mi oponente... Para mi sorpresa, sentí la pelota parcialmente en mis manos, pero lo más importante es que sentí la voz entre todo el ruido que decía, «Packer, derríbalo». Eso fue suficiente para hacerme reaccionar, de modo que lo derribé al instante, claro. Me he preguntado cómo escuché esa voz entre toda la algarabía de la gente. Durante las prácticas me había familiarizado con la voz del entrenador y había aprendido a confiar en ella y sabía que él... enseñaba todas las cosas que daban resultado. Tenemos que familiarizarnos con las impresiones del Espíritu y necesitamos practicar y aplicar las enseñanzas del Evangelio hasta que se convierten en naturales. Esas impresiones llegan a ser el cimiento de nuestro testimonio, entonces nuestro testimonio nos mantendrá felices y a salvo en tiempos de dificultad.
Los testimonios se forman de varias maneras, y el testimonio del Espíritu puede tener un profundo y memorable efecto en nosotros. En la Conferencia General de abril de 2007, el Elder Glenn L. Pace habló acerca de la experiencia que tuvo cuando era niño, donde ilustra una manera en que el Espíritu Santo puede fortalecer y profundizar la fundación de un testimonio.
Hace un tiempo tuve una conversación muy agradable con una jovencita de 16 años. Me enteré de que era la única miembro de la iglesia en su escuela secundaria. Le pregunté, ¿cuál es el desafío más grande al cual te enfrentas por ser la única miembro? Ella lo pensó y luego me dio una respuesta muy inteligente. Creer que algo es verdad cuando todos los demás creen que es falso, y creer que algo está mal cuando todos los demás creen que está bien. Le hice una segunda pregunta. ¿Sabes que José Smith es un profeta de Dios? Me respondió, creo que sí, pero no estoy segura. Esta mañana quisiera preguntar a los jóvenes de la iglesia alrededor del mundo, ¿lo saben? La primera vez que supe que tenía un testimonio fue cuando apenas tenía 11 años y mis padres me llevaron a la manzana del templo de Salt Lake City. Mi pasatiempo favorito era coleccionar todo lo que se ofrecía gratis. Creo que llegué a ser un experto en obtener cosas gratis. Recuerdo que preguntaba, ¿es esto gratis? Si me contestaban que sí, estrechaba mi mano de 11 años y decía, gracias. ¿Es eso también gratis? Gracias. A veces me decían, no, lo siento. Esos cuestan 5 centavos. Sin desanimarme, inclinaba la cabeza y con gran desilusión decía, ah, siempre quise leer ese folleto. Pero no tengo dinero. Gracias. Y siempre me los daban. La verdad es que nunca los leía, sino que los coleccionaba. Sin embargo, en ese viaje en particular, mientras esperaba a mis padres a solas en nuestro Chevrolet del año 48, me encontraba muy, muy aburrido. En la desesperación, miré hacia el asiento y vi mi montón de material gratis. Entonces tomé un folleto que se llamaba José Smith cuenta su propia historia y lo empecé a leer. Estaba fascinado y lleno de gozo. Cuando terminé de leerlo, me vi en el espejo retrovisor y, para mi sorpresa, estaba llorando. En aquel entonces no entendía, pero ahora comprendo. Había sentido el testimonio del Espíritu. Mis padres no estaban allí, mi hermana no estaba allí, ni tampoco mi maestra de la primaria. Éramos solo yo y el Espíritu Santo.
Esta simple pero poderosa manifestación del Espíritu en nuestras vidas es inolvidable. Las primeras experiencias que tenemos en el desarrollo de nuestro testimonio en nuestra juventud pueden ser especialmente memorables. En la Conferencia General de octubre de 1998, Virginia U. Jensen nos relató una experiencia de su juventud.
Una noche, cuando tenía 11 años, escuché un alboroto afuera de mi ventana. Me asomé y vi que en la calle habían niños voceros que llevaban bultos de periódicos en donde se anunciaba el fallecimiento del presidente George Albert Smith, octavo presidente de la Iglesia. El presidente Smith había sido el único profeta que yo había conocido en mi breve tiempo en la tierra. Fue durante la administración de él que sentí los primeros brotes de un testimonio, y aún en ese entonces sabía cuán importantes son los profetas de Dios. De las enseñanzas que recibí en la primaria, así como de las que recibí de padres amorosos en nuestro hogar, sabía que el presidente Smith era nuestro vínculo terrenal con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo, y que ellos podían hablar conmigo por medio de él. ¡Qué gran concepto para una pequeña! El Espíritu le había confirmado a mi mente de 11 años que eso era verdad. Cuando me enteré de su muerte, sentí una gran pérdida. Sin embargo, 5 días después del fallecimiento del presidente Smith, el presidente David O. McKay se dirigió a la congregación en este tabernáculo. Los santos acababan de sostenerle como profeta, vidente y revelador. Mientras se sacaba las lágrimas, él dijo: "Nadie puede presidir la iglesia sin antes estar en armonía con la cabeza de la iglesia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está a la cabeza, esta es su iglesia, y con su divina guía y con su inspiración no fracasaremos". En poco tiempo llegué a amar y a venerar al presidente McKay, del mismo modo que había amado y honrado al presidente Smith. De hecho, recuerdo haberle visto en este púlpito con su resplandeciente y blanca cabellera y haber pensado que parecía un ángel.
Un testimonio creciente del Evangelio de Cristo puede brindarnos ánimo y confianza cuando pasamos por adversidades en nuestras vidas. En la Conferencia General de octubre de 2007, el elder Dieter F. Uchtdorf ilustra esto con una experiencia de su niñez durante la Segunda Guerra Mundial.
Todos pasamos por diferentes experiencias en la vida. Algunas están llenas de gozo y otras de pesar e incertidumbre. Recuerdo una época cuando era niño, en que mi familia se encontraba en una situación muy difícil. Era el invierno de 1944, uno de los más fríos durante la Segunda Guerra Mundial. El frente de guerra se acercaba a nuestra ciudad y mi madre tuvo que huir con nosotros, dejar atrás todas nuestras posesiones y unirse junto con sus 4 hijos a los millones de refugiados en su búsqueda desesperada por un lugar donde sobrevivir. Nuestro padre todavía estaba en el ejército, pero él y mi madre habían acordado que si alguna vez llegaban a separarse durante la guerra, intentarían reunirse en el pueblo natal de mis abuelos. Pensaban que ese lugar ofrecía la mayor esperanza de obtener refugio y seguridad. Debido a los bombardeos durante la noche y a los ataques aéreos durante el día, nos llevó mucho tiempo llegar hasta donde estaban mis abuelos. Mis recuerdos de esos días son de obscuridad y frío. Mi padre regresó ileso, pero nuestro futuro parecía ser extremadamente sombrío. Estábamos viviendo en los escombros de la Alemania de posguerra, con un sentimiento devastador de desesperanza y obscuridad sobre nuestro futuro. En medio de esa desesperación, mi familia conoció la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el mensaje sanador del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ese mensaje tuvo una gran influencia en nosotros y nos elevó por encima de nuestro sufrimiento cotidiano. La vida era aún difícil y las circunstancias seguían siendo horribles, pero el Evangelio brindó luz, esperanza y alegría a nuestra vida. Las verdades claras y sencillas del Evangelio reconfortaron nuestro corazón e iluminaron nuestra mente. Nos ayudaron a vernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea con otros ojos y desde un punto de vista más optimista. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿no son el Evangelio restaurado de Jesucristo y nuestra condición de miembros de su Iglesia grandes razones para regocijarnos? Donde quiera que vivan en la tierra y cualesquiera sea la situación en la que vivan, les testifico que el Evangelio de Jesucristo tiene el poder divino de elevarles a grandes alturas desde lo que a veces parece ser una carga o debilidad insoportables. El Señor conoce sus circunstancias y sus tribulaciones. Él le dijo a Pablo y a cada uno de nosotros, «Bástate mi gracia». Y al igual que Pablo, podemos responder, «Mi poder se perfecciona en la debilidad». Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
El Elder Uchtdorf testifica de la fuerza que viene a medida que crece nuestro testimonio. Las experiencias que fortalecen nuestro testimonio deben ser registradas para que futuras generaciones también se puedan beneficiar. Al escribirlas, nuestra fe puede aumentar. En la Conferencia General de octubre de 2007, el presidente Henry B. Eyring habló acerca de la importancia de documentar la influencia de Dios en nuestras vidas.
Estoy muy agradecido por el coro y la transmisión de televisión que habla acerca de El Salvador. Y vi que una de las canciones fue escrita por el Elder Faust. Y al sentarme aquí al lado del hermano Newell, le hablé al oído y le pregunté, ¿cómo están sus hijos? Y él me dijo, cuando el hermano Faust se sentaba en esa silla, era lo que me preguntaba siempre. Y yo no estoy sorprendido de saber eso, porque el Elder Faust siempre fue un ejemplo perfecto de la vida de Jesucristo y de lo que se habló hoy en las palabras de inspiración. Cuando yo siempre decía que cuando creciera quería ser como el Elder Faust y posiblemente todavía tenga tiempo. Cuando nuestros hijos eran muy pequeños, comencé a apuntar algunas cosas que ocurrían diariamente. Les voy a contar cómo comencé. Una noche llegué a casa tarde después de cumplir con una asignación de la iglesia. Ya estaba oscuro y mi suegro, que vivía cerca, me sorprendió cuando yo me dirigía a la puerta de mi casa. Él cargaba unos caños sobre el hombro, caminaba deprisa y llevaba puesta la ropa de trabajo. Yo sabía que había estado instalando un sistema para bombear agua desde el río hasta nuestra propiedad. Se sonrió, habló suavemente y después desapareció rápidamente en la oscuridad para continuar su trabajo. Avancé hacia la casa pensando en lo que hacía por nosotros y al llegar a la puerta escuché mentalmente en mi mente y no en mi voz estas palabras, no te doy estas experiencias solo para ti, escríbelas. Entré a casa, pero no me acosté, aunque estaba cansado, saqué unas hojas de papel y empecé a escribir. Y al hacerlo comprendí el mensaje que había escuchado. Yo debía registrar para que mis hijos leyeran en el futuro cómo yo había visto la mano de Dios bendecir a nuestra familia. El abuelo no tenía que hacer lo que hacía por nosotros. Podría haberle pedido a alguien más que lo hiciera o simplemente no hacerlo. Pero servía a su familia tal como los discípulos comprometidos de Jesucristo siempre lo hacen. Yo sabía que eso era verdad, así que lo escribí para que mis hijos lo recordaran algún día cuando lo necesitaran. Por años escribí diariamente algunas líneas. Nunca dejé pasar un día, por más cansado que estuviera o cuán temprano tuviera que levantarme al otro día. Antes de escribir, meditaba. ¿He visto hoy la mano de Dios bendecirnos a nosotros, a nuestros hijos o a nuestra familia? Al seguir haciéndolo, algo comenzó a suceder. Al repasar mentalmente el día, me percataba de lo que Dios había hecho por alguno de nosotros y que yo no lo había reconocido en los momentos del día en que estaba tan ocupado. Cuando eso ocurría, y pasaba muy a menudo, comprendí que el tratar de recordar había permitido que Dios me mostrara lo que él había hecho. En mi corazón comenzó a crecer algo más que la gratitud. Creció también el testimonio. Tuve una creciente certeza de que nuestro Padre Celestial escucha y contesta nuestras oraciones. Sentí más gratitud por el sosiego y el refinamiento que son productos de la expiación del Salvador, y llegué a sentir más confianza en que el Espíritu Santo puede hacernos recordar todas las cosas, aun las que no hayamos notado cuando ocurrieron. Los años han pasado y mis niños ya son hombres. Algunas veces uno de ellos me sorprende al decir: papá, leí en mi copia del diario acerca del día en que... Y luego me relata que la lectura de lo que ocurrió hace mucho y cómo le ayudó a reconocer lo que Dios había hecho en su día. Mi punto es instarles a buscar formas de reconocer y recordar la bondad de Dios, porque eso edificará nuestro testimonio. Tal vez no lleven un diario ni compartan sus registros con las personas a las que aman y sirven, pero ustedes y ellos serán bendecidos al recordar lo que el Señor ha hecho. Tal vez recuerden la canción que cantamos: bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás.
Las experiencias que construyen el testimonio pueden comenzar en nuestra juventud y deben continuar a través de nuestras vidas a medida que aprendemos a escuchar la guía del Espíritu. A medida que nuestro testimonio del Evangelio de Cristo crece, también lo hace nuestra confianza y nuestra perspectiva positiva en la vida. El compartir nuestro testimonio no solo ayuda a otros, sino también a nosotros mismos a darnos cuenta de las veces que Dios nos ha bendecido. Esto ha sido Relatos de las Conferencias Generales con el tema El Testimonio. Gracias por escuchar el Canal Mormón. También puedes escuchar este y otros episodios a través de nuestra página de internet en canalmormon.org y la aplicación móvil The Mormon Channel.